pero vienen con una propuesta súper interesante para el domingo, si no me equivoco, ¿no?
Exactamente, el domingo casi que el peor día de la semana. Bueno, ellos vienen con una propuesta para no deprimirse y por el contrario disfrutarla bastante. Estamos hablando de esta iniciativa que tiene el Cineclub Tío y el Ensamble 2021, que van a presentar este fin de semana un ciclo de cine mudo y música en vivo, que va a recrear la banda sonora original que se proyecta en el film, así que es una iniciativa por demás interesante, y es por eso que están aquí en el estudio. Nos vinieron a visitar Anderson Perea da Silva y Gonzalo López Gadano para contarnos un poco de esta iniciativa, de este proyecto que es por demás interesante y que ya queremos saber de qué se trata. Chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos aquí al estudio.
Gracias por invitarnos.
Sí, hace frío.
¿Hace frío? Hace frío,
¿no? Acá hace mucho calor y afuera hace mucho frío.
Sí.
Claro, por eso nos gusta preguntar a la gente que viene de afuera, porque no sabemos muy bien. Podemos ver la temperatura en el celular y demás,
claro,
cosas, pero no lo terminamos de sentir.
Tenemos una sensación térmica de 25, claro, o sea que claro, estamos como un veranito.
Así es. El domingo 10, incluso también a la tarde, que suele ser el peor, a mí no me gusta para nada.
No.
Los domingos a la tarde, la famosa hora del suicidio.
No.
Es horrible. Y justamente venimos a romper un poco con eso, con esta propuesta hermosa que es cine mudo más banda sonora en vivo, con Cine Club, que va a estar proyectando la película Amanecer del año 1927, dirigida por Murnau, y la banda sonora interpretada en vivo por 12 músicos en escena, compuesta originalmente por Uwe Reisenfeld. Una propuesta que en la ciudad, así con ensamble, no se ha hecho. Se ha hecho algo con pianista solista o algo así, pero no es muy común. Tampoco es muy común que se haga. Y es una experiencia estética al ir a ver una película que además la banda sonora suena en vivo, porque uh-huh. Es una cuestión complementaria. Uno va a escuchar la música en vivo, pero está viendo la película y también va a ver la película es simbiótico. Entonces es muy particular y muy fuera de lo común también.
Bien, perfecto. Yo en principio les quería consultar a los dos cómo es que nace esta idea bastante particular. Si bien ya el Cineclub ya viene de hace años, primero lo arrancaste, corregime si me equivoco, lo arrancaste en tu casa, algo más así bien íntimo, y de repente ya se generó toda una comunidad que va al cine. Fui la semana, no me acuerdo si fue esta semana o la anterior.
La anterior,
cómo se acordaba.
Una memoria.
Pero una memoria bárbara. Pero cómo es que nace esta idea de de a poco, primero, empezar a atraer a la gente a este tipo de cine, y ahora con una banda en vivo, con todo lo que eso significa, ¿no? ¿Cómo es que empieza un poco a rondarles en la cabeza y cómo se termina materializando?
Creo que lo que nos une a los dos proyectos es el espacio en el cual se desarrollan.
Ajá.
Es Casa de la Cultura.
Ajá.
Eso como base, teniendo una suerte de casa en la cual nos cruzamos, nos vemos, sabemos lo que hace el otro, sabemos en qué están, hizo que de alguna manera Anderson presentara una inquietud a la cual nosotros fuimos receptivos, y a partir de la cual empezó el trabajo. Él me propuso integrar su ensamble con una proyección audiovisual. Nosotros lo que le devolvimos fue la película que creíamos o que nos gustaría que se proyectase, y él y todo el ensamble hicieron todo el trabajo que tiene que ver con los arreglos, los ensayos, la sincronización. Ellos le ponen el cuerpo, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, teniendo la sala 2 a disposición, se termina de configurar la propuesta que vamos a llevar adelante el domingo.
Bien, qué interesante. ¿Y cómo eligieron la película justamente? Y la música también, ¿cómo se elige, digamos, en este contexto?
Bueno, la película la termino eligiendo por una cuestión de afinidad personal.
Ajá.
Obviamente hay un marco, tiene que ser una película muda, tiene que tener ciertas características. Y esta película, que justamente se estrena meses antes de la aparición del sonoro, si bien es una película muda, no es una película silente, o sea, tiene efectos de sonido.
Ajá.
Y se estrenó con una banda sonora.
Bien.
Digamos, con una tecnología que es la que se terminó imponiendo, que tenía que ver con inscribir el audio en el mismo fotograma de manera óptica. Por lo cual es una película que en su momento se estrenó con una banda sonora compuesta específicamente para la película, ¿no? Y es esa la banda sonora o los arreglos o las piezas que Anderson junto con el ensamble recuperaron, y son, digamos, esa es la que la música que va a escuchar quien vaya el domingo a Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Eso es lo que se va a recrear, digamos, uh-huh, esa experiencia que se dio en 1927.
¿Y la música? ¿Cómo se genera también?
La música, bueno, compuesta por Uwe Reisenfeld, quien fue... Él era austriaco y se muda a Estados Unidos, como muchos, a aportar todo su conocimiento y tradición europea a la incipiente industria estadounidense, en todos los campos, en este caso en el campo del cine. Uh-huh. Y Hugo, que se mudó temprano, o sea, tenía menos 28 años, en 1907, por ahí, se muda y él empieza a trabajar como violinista y director y compositor en compañías que se dedicaban a esto.
Ajá.
Se dedicaban hasta la aparición de esta tecnología, justamente con estas primeras películas, donde la música ya, la banda sonora ya estaba incluida. Habían compañías que se dedicaban a... tenían ese trabajo exclusivo de interpretar en los grandes cineteatros la banda sonora en vivo. Uh-huh. Y hay una tradición al principio de hacer como popurrí o cocoliches o collage de piezas que ya existían. De piezas sinfónicas, de piezas de pasajes de ópera o de ballet, a criterio de quien dirigía o armaba eso de acuerdo a la película. Y Hugo Riesenfeld fue uno de los primeros en componer bandas sonoras para película. Uh-huh. Y en Europa en esa época ya estaba surgiendo todo unas vanguardias musicales donde se rompía con cómo nosotros entendemos la música y escuchamos nuestro sistema tonal. O sea, esto de poder hacer una canción, tocar con la guitarra, se llama tonalidad.
Uh-huh.
A principios del siglo XX se empezó a romper con eso y se empezó a abrir el panorama y las nuevas composiciones. Pero él, teniendo su conocimiento, encuentra, como muchos, en la música para cine, la continuidad de una tradición romántica y la continuidad de la tonalidad. Entonces lo que vamos a escuchar inicia con una cita de una obra de Liszt que ya existe, que se llama Los Preludios.
Ajá.
Es copy-paste de eso, como para la introducción de la película, y después todo lo que sigue es composición de él, donde él busca acompañar y complementar y resaltar lo que el director hace con la película, que es expresar muy puramente las emociones y el carácter de cada escena.
Bien. O sea que hicieron todo un trabajo histórico, además, digamos. Perdón,
al principio buscamos a ver si estaba la partitura en algún lado, en alguna biblioteca de Estados Unidos. Uh-huh. Preguntamos a gente de Estados Unidos que vive allá, por internet, lo que sea, y bueno, no aparecía, así que convoqué un equipo de 4 arregladores musicales que se dedicaron a transcribir de oído la película, alto la banda desafío. Sonora, que dura 1 hora y media.
Claro.
Sí. Alto desafío. Ahora, Anderson, ¿cómo es esta cuestión de tocar en vivo? Porque tenés que ir siguiendo el guión de la película, tenés que ir viendo. Imagino que tu laburo como director va a ser no solamente ir guiando a los 12 músicos que forman parte del ensamble, sino también poder ir llevándolo a tiempo con lo que te va diciendo la película. Porque imagino que te atrasaste un poquitito, te atrasaste 2-3 segundos y ya un poco se empieza a notar, ¿no?
Lo bueno de esta película que comentábamos también es que al ser una de las primeras donde se puede trabajar incluso mucho más fino la sincronía.
Ajá.
Porque si pensamos en una banda sonora de Chaplin, la sincronía está llena de sincronías y todo el tiempo y muy exactas.
Claro.
Entonces hacerlo en vivo es mucho más difícil que esta propuesta, que tiene algunas sincronías, pero en realidad el aspecto es más global por escena. Entonces cada música tiene su tiempo. Y si uno observa la película, dice, bueno, esto podría extenderse un poquito más o esto podría haber terminado antes. Como que hay algunos detallecitos que no están del todo pulidos y que con los que uno juega.
Uh-huh. Claro.
No tiene gracia, sino yo busco hacerlo tal cual original, para eso ponemos la banda sonora original y ya está.
Claro, tal cual.
Algo le tenés que agregar,
hay un
¿no?
plus donde se le puede pedir, están las cuerdas tocando solas, se le puede pedir incluso más de lo que suena, algunas cosas y jugar con esa... Uh-huh. Así que eso es lo lindo de hacerlo en vivo.
Y para el público, para quien está abajo, para quien va a estar viendo, se va a notar una diferencia, una cuestión de sentir la música, sentirla en vivo, sentir no sé, no, quizás el vibrar de la música dentro de la sala te cambia un poco y te mete mucho más dentro de la película.
Cuando
¿no?
se suelen hacer ese tipo de cosas, por ejemplo, ópera, ballet o esto, generalmente hay salas de teatro donde tienen el escenario tiene una fosa, entonces los músicos están metidos en la fosa y no se ven. Solo se escucha, porque justamente se evita esa barrera de que impone el cuerpo de los músicos haciendo música, interpretando, que juegue ahí un poco una relación de doble sentido con lo que estás viendo, ¿no? Ajá. Por ahí el que está viendo la película y de repente está viendo cómo se mueve el director o los músicos, qué sé yo.
Claro.
Entonces, dentro de lo que nos permite Sala 2, hemos encontrado la forma de que se vea muy bien la película, de que estemos ubicados espaciosamente en el escenario, vamos a estar vestidos de negro, solamente luz de atril. Entonces la protagonista es la música y la película, no los músicos haciendo música, bien, la música perfecto. Y la película. Se busca que eso quede a un tercer plano. Pero bueno, es parte de la experiencia misma.
Estamos con Anderson Perea da Silva, director musical del ensamble 2021, ¿está bien dicho?
Sí.
Perfecto. Y con Gonzalo López Gadano, del Cineclub Tío, de cara al ciclo de cine mudo y música que se va a estar realizando en vivo este fin de semana en Casa de la Cultura. Gonzalo, volviendo un poco al cine, volviendo un poco a lo visual, si se quiere, estamos o están dentro del Cineclub inmersos ahora dentro de este ciclo de cine mudo. ¿Cómo es que se llega también a este proceso de este ciclo de cine mudo? Antes venían de un ciclo de duelo, si no me equivoco, también venían de un ciclo de cine francés. ¿Cómo es que se van ocurriendo estas ideas para bueno seguir atrayendo a la gente al cineclub?
¿Cómo se programa?
Sí, básicamente. Claro. O sea, ¿cómo es que se te viene a vos la cabeza de decir, bueno, ahora este mes quiero cine mudo y de repente, ¡pum!, le metemos un ensamble. ¡Chau!
Es todo medio caótico, es mucho menos ordenado de lo que termina pareciendo cuando uno lo mira de afuera.
Ajá.
Básicamente yo tengo como abiertas muchas posibilidades. Y las que se van concretando son las que van terminando en la programación final. Esto del cine mudo es no es un ciclo, en tanto es simplemente un evento.
Bien.
No hay reiteración en principio todavía, pero digamos se trabajó alrededor de esta idea con una fecha puntual. Y es solo el domingo. Después, los otros que mencionás, sí, son ciclos, porque nosotros dentro del Cine Club proyectamos todos los martes y miércoles y organizamos el mes en función de ciclos.
Bien.
Como dijiste vos, el mes anterior tuvimos un ciclo que hicimos en conjunto con la Embajada Francesa, con la cual nos pusimos en contacto y una vez que se materializó el ciclo, lo programamos. Y también hicimos un ciclo de películas de duelo, que yo miro películas compulsivamente o sistemáticamente.
Claro.
Me gusta más sistemático, compulsivamente.
O sea, queda mejor.
Sistemáticamente. Y cada vez que miro una película que me interesa, digo, bueno, el día de mañana esta película podría ir en tal y tal ciclo.
Bien.
¿No? Y las anoto en un cuadernito. Y cuando junto cuatro que tienen el mismo tema, digo, bueno, acá tengo un ciclo.
Claro.
Acá tengo un ciclo de infancia, acá tengo un ciclo de duelos, acá tengo un ciclo de asalto a robos de banco, lo que fuese. Y después invitamos también mucha gente a colaborar.
Uh-huh. ¿Qué tan importante fue y es la presencia de Casa de la Cultura? Porque hablábamos de esto del crecimiento del cineclub, ¿no? De un lugar casi hasta personal a tener ahora un espacio abierto al público, un espacio súper reconocido como Casa de la Cultura dentro de la ciudad. ¿Qué significó para el cineclub haberse podido meter en el mundo de la casa?
Es clave, es fundamental, no solo en términos de edilicios, digamos, la sala 2, cómo está diseñada, que tenga 178 butacas, digamos, no solo el tema espacial, que esté ubicado en pleno centro de la ciudad, sino ser parte de una comunidad que está como abogando por propuestas renovadoras, vitales, y es como un proyecto que tenía una inquietud que encuentra el espacio para potenciarse y para desarrollarse como en en su totalidad o en su potencial, en sus capacidades. Uh-huh. Y la gestión fue tremendamente receptiva, es absolutamente con una predisposición constante. Uh-huh. ¿Qué necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? ¿Cómo hacemos que esto mejore? ¿Qué pueden hacer ustedes también por la casa? Digamos, hay un ida y vuelta planteado por la gente que hoy por ahí está a cargo de la comisión, que es beneficioso para todos, y que lo que tratamos es de acercar propuestas a la comunidad.
Bien, si alguien quiere ir, ¿qué tiene que hacer? Esa es la más importante.
La venta de entradas está en boletería.
Bien,
anticipadas, perfecto. Público general 700, socios, socias, estudiantes 500. Importante decir lo de los socios y las socias, porque la Casa de la Cultura es una asociación civil. Uh-huh. Entonces, vive económicamente de las funciones, los espectáculos y los socios y las socias. Y es muy interesante plantear esto, sea en este evento del domingo o en cualquiera. La gente que vive en Roca hace mucho tiempo y nunca fue a Casa de la Cultura tiene que darse como esa posibilidad a uno mismo, uh-huh. ¿no? Conozco gente que nunca fue, conozco gente que nunca o no va a las bardas o no va al río. Digo, teniendo una ciudad que es chica y grande a la vez, todas las posibilidades que hayan hay que aprovechar, porque es como un alimento para uno mismo.
Tal cual.
Sí, si es el cine club y el ensamble, o si es que viene alguien que conocen más o una propuesta que les gusta más, deseen la posibilidad de sentarse una butaca en el teatro. No es lo mismo que estar en la casa en el sillón viendo Netflix.
Tal cual.
No, pasa por otro lado, por eso hacemos arte, por eso está el cine, por eso está la música, y una Casa de la Cultura que está muy viva, sobre todo post pandemia y sobre todo en muchos años donde costaron algunas cosas, y hoy está con una gestión fabulosa que abraza también la inquietud de gente como por ahí como nosotros que vamos con una idea y estamos acompañados y funciona.
Claro. Una cortita antes de ya así despedirnos, consulta. ¿Cuáles son los ciclos del cine club para este mes de julio? Tengo entendido que hay una renovación, ¿no?
Sí, todos los meses se renueva la cartelera con nuevos ciclos. La semana pasada empezó los martes el ciclo de El Hombre y el Mar. Uh-huh. De alguna manera, en cuatro películas, dar cuenta cómo el cine en su historia ha representado esa relación y ha plastificado de alguna manera el imaginario oceánico en la pantalla. Y los miércoles hay un ciclo de cine alemán que estamos llevando adelante junto con el Goethe Institute, que es como la pata cultural de la embajada alemana. Uh-huh. Que nos facilitaron un ciclo de cuatro películas dirigidas por cuatro directoras alemanas contemporáneas, y que ya proyectamos la primera y quedan tres por delante. Eso es martes y miércoles, 8:30 de la noche, sin reserva previa. Uh-huh. Se acercan, se compra la entrada ahí.
¿Valor de la entrada?
350 socios, socias y estudiantes, 500 general.
Perfecto, Dani.
Bueno, chicos, los tenemos que despedir, pero nos quedamos con esta invitación que la verdad que nos han dejado en silencio, además de escucharlos. Nos encanta escucharlos sobre lo que saben, y le dejamos a la audiencia entonces este domingo 10 de julio a las 7 de la tarde en Sala 2 de Casa de la Cultura de Roca esta edición de Cine Mudo más Música en Vivo. Les agradecemos a Gonzalo López Gadano y a Anderson Pereira da Silva que se acercaron hasta acá además para contarnos. Así que muchas gracias, chicos.
Gracias a ustedes por recibirnos siempre.
Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.
Está hecha la invitación entonces para...